Sesión para Nacho. Bienvenido.
Es un placer estar aquí nuevamente, tratando de dilucidar algunos interrogantes sobre la vida física y no deseo repasar vivencias de emociones dolorosas, sino más bien interactuar contigo, si me lo permites, como para sacar a la luz esas sombras que aún me pueden acongojar inconscientemente, y de alguna manera, aunque mi 10% encarnado Ignacio no las pueda reconocer en su interior, es como que pueden condicionarle.
Bien, cuando tú hablas de sombras en tu interior, estás hablando de roles del ego, estás hablando de engramas de vidas pasadas, quizás un poco de cada una.
Un poco de cada una, y explico por qué. Soy un tetán milenario que ha revertido engramas hasta un 70%. Pero en este momento es como que no voy más allá del plano 3, soy nivel 9. Si bien colaboro con entidades maestras y ayudo a otros tetanes conflictivos a resolver sus propios problemas, sus tentaciones, sus cuestionamientos, como yo mismo a veces tengo contaminación de algunos roles del ego. Tú sabes que en el plano 4 no puedes morar aunque tengas una pequeña mácula de rol de ego.
Vamos a hablar entonces, vamos a comenzar por estos roles del ego.
Sí.
Tú puedes discernir como tetán cuáles son, o tienes dudas sobre ellos.
No tengo dudas. Capaz que son cuestionamientos para muchos, cuestionamientos yermos que no tiene sentido preguntarlos, pero sin ser inquisidor, por supuesto, es una palabra que no me gusta, deseo saber por qué en el plano físico se aprende únicamente mediante situaciones, no diría extremas, pero sí conflictivas, como abandonos, como traiciones, como cuestionamientos en lo laboral, como no coincidencias a veces con seres de tu propio entorno, con gente con la que te llevas no bien, te llevas excelente, y de repente la persona tiene un matiz egoico donde tú tienes que cuidar hasta las máximas consecuencias la forma. Una vez creo que fue el maestro Roanel el que dijo que estaba cansado del plano físico, donde en el plano físico tienes que cuidar los tonos, las maneras. ¿Por qué todo eso?
Bueno, voy a comenzar por comentarte que me parece muy depresiva la frase "estoy cansado del plano físico".
Pero no la digo yo, la dijo un maestro de luz del quinto plano. Que el propio maestro Jonacan, el excelso Jonacan, sin entrar en contradicción con Ronel, su 10% encarnado, que es este receptáculo, a veces se asombra de que Ronel esté en el quinto plano, por la manera de expresarse a veces tan, entre comillas, burda que tiene.
Lo comprendo lo que ha dicho, sin embargo, no lo comparto. Todos vamos a tener una visión individual sobre cada hecho, sobre cada suceso, porque va a depender desde dónde nosotros lo estamos viviendo, desde dónde lo vemos.
No lo comprendo muy bien.
Por ejemplo, si estamos en una guerra,
sí,
y uno de los dos ejércitos está, digamos, con las de perder,
sí,
y hay muchos heridos y sus rivales están arrasando con todo, o sea, en ese momento, ¿cuál es el suceso? La guerra.
Ajá.
¿Sí? La guerra desde, no voy a decir desde mi punto de vista personal porque estoy en contra de toda guerra, pero lo estamos tomando como un ejemplo. Los soldados que están en el, digamos, en la banda que va perdiendo, ven la situación con tristeza, con amargura, con dolor. Los del otro lado lo van a ver con euforia, se van a sentir victoriosos. Todo va a depender desde cómo lo vivo, desde cómo lo veo, ¿sí?
Mira, te comento.
Si, por ejemplo, tenemos que atravesar por una situación dolorosa.
Ajá.
Luego de atravesar esa situación dolorosa tenemos dos caminos. El primer camino es sentarnos a llorar y a lamentarnos y decir por qué tuvimos que pasar por esta situación, por qué me toca a mí. ¿Sí?
Correcto.
Sería una situación, digamos, donde estoy teniendo frente a ella un pensamiento inmaduro. ¿Cuál sería el otro camino? ¿Cuál sería el pensamiento maduro? Sentarme a pensar, bueno, la verdad fue duro, pero ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo hacer para que de aquí en más no vuelva a tener que pasar yo nuevamente por este dolor? E inclusive, ¿cómo puedo hacer para que otros no tengan que pasar por una situación similar?
Esa
sería...
Y seguir avanzando.
Exacto.
Te quería comentar de que hace más de 2000 años desencarné muy joven, desencarné a los 27 años, combatí en un ejército romano, ganamos la batalla, vimos muchos cuerpos exánimes, sin vida, nosotros éramos el bando ganador. Y me sentí absolutamente desanimado, preguntándome el por qué todo esto. O sea que no siempre el bando ganador se va con euforia.
Obviamente, estamos dando un caso hipotético, ¿sí? Como para mostrarte que a veces ante un hecho, según la persona, según desde dónde lo vive, lo va a sentir, lo va a ver de una forma diferente.
Ahora, sin ir a casos extremos y a épocas tan lejanas en el tiempo, en este presente, mi parte encarnada y yo, desde lo suprafísico, hemos percibido gente que quizá no tenga problemas, que quizá esté bien en lo económico, en lo afectivo, en lo personal, y sin embargo se siente como ríspida, como áspera, como que hay situaciones que le incomodan, como que le incomoda a la gente, el aire que respira, el agua con que se baña.
¿Y de qué modo te afecta eso a ti?
Que no los entiendo, que a veces uno no sabe si su café está un poco dulce, les molesta, si su ensalada está un poquito salada, le incomoda, que a veces tu mente reactiva tiene ganas de coger el plato e incrustárselo en el rostro y decir, ¿qué quieres tío de la vida?
Para nada. Comprendo que te sientas impotente, todos sentimos impotencia, no en un momento, en distintos momentos de la vida. Inclusive como tetán podemos sentir impotencia.
No me jacto, pero
nunca tenemos que reaccionar de modo agresivo.
Claro, también
allá ellos que tendrán que ver de qué manera van a resolver esos problemas internos que realmente han de tener. Pero me interesa poder en este momento tratar de atender lo que a ti te pasa.
Mi parte encarnada,
¿qué es lo que podemos modificar?
Mi parte encarnada ha hecho favores y nunca lo ha echado en cara. No ha dicho, oye tío, he hecho esto por ti, tú qué haces por mí. No, porque eso sería...
¿Lo ha hecho de modo incondicional?
Sí.
¿O en el fondo, muy en el fondo, esperaba en algún momento algún tipo de reconocimiento?
A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Porque como dice el maestro Jonathan, las palabras son pobres comparadas con el concepto. No es que se busque el reconocimiento en función de buscar la aprobación del otro. Pero a veces cuando tú te entregas a un jefe o a un amigo y te vuelcas incondicionalmente, una palmada en el hombro, unas palabras de gratitud no son mal recibidas, pero no significa buscar la aprobación del otro o medirte o decir, a ver, yo hago esto por la persona, a ver qué hace la persona por mí, qué voy a sacar de premio. No lo digo en ese sentido, pero
a veces no puede haber un granito de para quedar bien.
No, pero tú esperas del otro la correspondencia, y eso no es el reconocimiento exacerbado desde el narcisismo. Tú esperas el reconocimiento en una relación afectiva, de cuando tú te obsequias algo, un gracias, pero un rostro sonriente del otro lado, y no como darlo por hecho, está bien, como que es una obligación. La gentileza no es obligación, la gentileza es porque te sale del corazón, pero del otro lado que no lo tome como obligación. El caballero no tiene obligación de salvar a la dama, el caballero lo hace porque le nace. El varón es gentil porque le nace.
Bueno, hay que hablar de algunas cosas con respecto a lo que acabas de comentar, y me gustaría comenzar por el tema de que no podemos pedir respeto a los demás si no nos respetamos a nosotros, ¿sí? Eso por un lado.
Sí.
Por otro lado, tenemos que separar lo que es relaciones laborales y de negocios con lo que son las relaciones afectivas, la familia, la pareja, los amigos, los hijos, hermanos, padres, etcétera. El amor impersonal es entrega absoluta y está basada en la realidad.
De eso no tengo dudas.
El apasionamiento o el enamoramiento no es amor, ¿sí?
¿De eso?
Nace de el deseo, ¿sí?
Sí.
De nuestro deseo, y no hablo únicamente del deseo sexual, estoy hablando del deseo.
No, lo comprendo. Como si fuera un apego.
Algo así.
De eso tampoco tengo dudas, ¿eh?
Nace desde el deseo y de la idealización.
Sí.
Muchas veces sucede que creemos estar enamorados y en realidad estamos en un periodo de enamoramiento, y es por eso que vemos bastante frecuentemente que hay muchas parejas que no duran mucho tiempo, porque cuando pasa ese periodo de enamoramiento dicen el amor se terminó, pero el verdadero amor nunca se termina.
No, eso lo tengo en claro, pero fíjate que voy a ir más allá
con respecto a lo que tú me comentaste. Si uno ama, entrega, y se entrega de manera absoluta. Ahora, si vemos que del otro lado no somos correspondidos, ¿sí? Que nos tratan de la manera que tú me has comentado, entonces tenemos que rever esa situación, porque es una situación donde quizás terminemos afectados en forma negativa.
Lo tengo claro, querida interlocutora, eso lo puse como ejemplo, pero la idealización va más allá de una relación. Eso lo puse como ejemplo. Por suerte, mi parte encarnada tiene en claro muchas cosas y es un ser que ha crecido gracias a conocer sobre el mundo suprafísico, ha crecido bastante. Pero a veces no se idealiza únicamente una relación afectiva, a veces se idealiza una labor, a veces se idealiza una amistad, a veces se idealiza alguien con el que trabajas. Idealizar, no hablo de un idealismo extremo, pero de repente tú te sientes cómodo trabajando con una persona y un día esa persona te sale, como decís vosotros en el plano físico, con un martes 13. Y
mira, no podemos idealizar la realidad, porque si idealizamos la realidad vamos a sufrir. Lo que podemos idealizar es lo que nosotros deseamos, lo que sostenemos en nuestra mente. Tenemos que tener un ideal para saber en pos de qué vamos a trabajar, en pos de qué vamos a caminar. Aunque nunca, digamos, pueda ser perfecto nuestro obrar con ese ideal que nosotros tenemos, nos va a servir de inspiración y haremos todo lo posible por acercarnos a eso que deseamos. Si nosotros en la vida cotidiana, en los afectos, en el trabajo, en las distintas relaciones, idealizamos, nos estamos un poco yendo de la realidad, porque todo tiene su parte de luz y su parte de sombra. No hay nada perfecto.
Lo tengo claro, pero ayúdame con eso. Hace tiempo atrás, sin medio de por medio, valga la redundancia de las palabras en el plano físico, el Excelso Jonathan conceptó conmigo a nivel suprafísico y explicó que, estando encarnados, el estado de la niñez es un estado, entre comillas, siempre entre comillas, ideal, en el sentido de que el mundo de fantasía nos crea euforia, y que cuando vamos creciendo, que vamos madurando, nos damos cuenta de que ese mundo de fantasía queda como tal, como fantasía, y nos sumergimos en la realidad y sabemos que la realidad no es igual que en los cuentos, porque la realidad no siempre termina bien. Como decís vosotros en el plano físico, colorín colorado, este cuento ha terminado, se han casado, han vivido felices. En la vida real no es así, hay separaciones, traiciones, engaños, etcétera. Sin embargo, el maestro Jonathan me ha dicho de que a veces está bien que un adulto pueda llegar a soñar como un niño, entendiendo que uno tiene que poner un pie en la realidad, porque si no, vamos a ser tontos, por decirlo de alguna manera. Pero si nosotros soñamos como niños, inconscientemente idealizamos las cosas. Inconscientemente idealizamos las cosas. No significa que seamos tontuelos, pero inconscientemente idealizamos las cosas. Quisiéramos que ese amigo sea como deseáramos, quisiéramos que ese jefe en el trabajo sea como deseáramos, y aunque no idealizamos de verdad, nos frustra ver que ese amigo no es como creímos, que ese jefe tiene sus altibajos y lo que esperábamos de él no es tal, y nos damos contra la pared. Pero no es que idealizamos, jugamos a idealizar. Capaz que no se entiende muy bien lo que quiero expresar, ¿o sí?
Sí, bueno,
jugamos a idealizar, no es que idealizamos, jugamos a ser niños siendo adultos, y quizás nos hace bien porque creamos una euforia de alguna manera, Y acá vuelvo a utilizar un idioma físico, y ponemos las fichas en ese trabajo, en esa persona, en esa amistad, y de repente sale el cero en la ruleta y perdemos esas fichas.
El problema pasa cuando uno pone todas las fichas. Vos podés poner casi todas las fichas, pero no podés ponerlas a todas. ¿Cuál sería la ficha que no tenés que poner?
Tu corazón, tu alma, no sé, dime tú.
El amor por ti mismo.
Ah, bueno, no estaba tan desacertado.
Sí, no estaba tan dentro del amor hacia ti mismo está el respeto hacia ti, hacia tu persona. O sea, si vos tenés en claro hasta dónde tenés que llegar, no vas a salir tan mal herido. O sea, uno tiene que poner el corazón en lo que hace, porque si no no seríamos apasionados en nuestro trabajo. ¿Por qué tenemos que hacer nuestra labor? ¿O por qué tenemos que tener una pareja sin poner nuestro corazón?
Pero entonces hay una contradicción. Entonces el ego es útil, porque si nosotros nos apasionamos en el trabajo, la pasión de alguna manera tiene una brizna de ego, y de alguna manera poner apasionamiento en el trabajo está bien, en tanto y en cuanto sea con equilibrio, porque si ese trabajo sale mal y pusimos todo el apasionamiento, es como dije antes, jugamos todas las fichas, y no tenemos que jugar todas las fichas. Y con respecto a lo que has dicho después, de alguna manera coincide con lo que dicen los maestros, porque si yo tengo respeto por mí mismo, de alguna manera me voy a generar el respeto de los demás a mi persona.
Hasta ahí que... está perfecto. Sí.
Sería perfecto.
No, está perfecto. Solo que quería aclarar un tema más contigo, y es que ¿por qué piensas que solamente son los niños los que tienen derecho de soñar? Los adultos también tenemos derecho de soñar. Es más, para poder lograr algo en la vida, algo que nosotros tenemos ganas de hacer, antes de hacerlo, lo tenemos que haber pensado, imaginado, proyectado.
Soñado.
Sí, lo tenemos que haber creado astralmente, no o mentalmente.
Sí, no digo que no tenemos el derecho de soñar. Significa que nosotros, no en el fondo, en el frente, sabemos de que existe una realidad, y de que aún esa proyección, ese sueño, esa futura creación, esa, todo eso, sabemos de que tenemos un porcentaje de posibilidades de que se dé y un porcentaje de que no. En cambio, cuando tú eres niño total, tú crees que todo se va a dar, tú crees que tus padres nunca van a desencarnar, tú crees que tú puedes volar, tú crees que puedes trepar a los árboles y nunca te vas a lastimar si te caes, porque en ese mundo de fantasía nadie se lastima. En la vida real del adulto eso no pasa. Entonces tú tienes sueños, pero son sueños pragmáticos, son sueños de realidad.
Deben ser sueños realizables.
Ah, por supuesto. Esa es la diferencia con el niño. El niño sueña sin medida. En cambio, tú cuando eres adulto sueñas cosas.
Proyectas, ¿sí?
Pero cosas que pueden llevarse a cabo.
Exacto.
Para que luego no te des contra la
cosas pared. Que deben llevarse a cabo. Porque si yo sueño que mañana estoy en Marte flotando, pues más que una proyección parece ser una fantasía, ¿sí?
Esa es la diferencia. Me he agotado conceptualmente porque he hecho un borbollón de interrogantes.
Espero que te sientas más aliviado.
Pero totalmente, me ha servido más que mucho. Gracias.
Te mando toda la luz, a ti y a tu 10%, y Hasta todo momento.
Hasta todo momento, interlocutora.